12 horas, 3 minutos. Y esta semana tuvimos, por los desperfectos técnicos del lunes, no pudimos transmitir normalmente nuestro programa. Por eso reprogramamos la clásica columna de los lunes para hoy jueves. Y bueno, hoy tenemos presencia canaria dentro del estudio.
¿Estás contento por eso?
Estoy contento. Estoy contento porque me gusta ver... Vamos a encontrarme con gente de mi pueblo por distintos lugares.
Hola, Isma, retornamos al aire juntos. ¿Andás bien?
Hola, bueno.
Hacía tiempo.
Exacto. Porque hoy estamos, mirá, estamos con Santiago Lloveras y Enzo Rodríguez, que bueno, que nos van a hablar sobre la educación física y sus posibilidades de contribuir en la calidad de vida de los trabajadores. O sea que tú ya, Héctor, como hablábamos hoy afuera del aire, ¿de qué se trata esto?
Bueno, primero nos presentamos para...
Dale.
Buenísimo.
Yo soy Santiago Lloveras.
Enzo Rodríguez.
Somos estudiantes de ICEF, está, queda claro. Uh-huh. Y bueno, el tema de hoy, la motivación por el cual tomamos el tema de hoy fue porque yo, Santiago, en el año pasado, 2014, vivía en Maldonado, estaba cursando la carrera en Maldonado y por unas cuestiones de trabajo tuve que trabajar en obras de la construcción.
Bien.
Dentro de ese marco, en esa realidad, a simple vista se observaban que habían muchos de los obreros con algunas lesiones musculares, ya sea rengueaban por un tema en la rodilla, estaban encorvados porque le dolía la columna, un montón de dolencias que indiscutiblemente eran producto de...
Del trabajo,
claro, y de las cargas del trabajo, de las repeticiones de las cargas en el trabajo.
Sí, cargar bolsa de Portland, claro. Y tener una
bolsa de Portland, carretilla, claro. Sí, una problemática que se presentaba en la mayoría de los trabajadores.
De los
que fueron mis colegas en ese momento. Y que conversando con ellos también te decían que todos en algún momento se habían lesionado de la columna o habían tenido un problema en la rodilla, que era muy frecuente la problemática. Entonces eso despertó el interés de hacer una investigación para una materia de tercer año que tenemos que se llama investigación, acerca de la temática. Y bueno, descubrimos que en Uruguay no había mucha información al respecto. Yeah. Y tampoco se habían hecho mucha indagación.
Que es algo muy común, además.
Es súper común.
No solo en el ámbito de la construcción, sino en el ámbito de otros trabajos que o sea, hacen peso, están... Más que nada tiene mucho que ver con la manualidad, con el tema del trabajo con las manos, ¿no? Las cargas pesadas que se tienen que hacer.
Repetición también.
Repetición del trabajo, ¿no? Haciendo el mismo movimiento muchas horas, ¿no?
Claro, sí. Tanto peones rurales, que también yo soy de Juanico, una zona que es suburbana, y los ves, andan siempre encorvados. Tienen,
claro.
Está, también... Capaz que ese problema se agrava porque hay aún menos información y cuanto menos información en la problemática es más. Por eso un poco la idea de esta investigación era informar al respecto.
Claro, poner un poco en el tapete esta cuestión y vos me decís...
Y que directamente influyen en la calidad de vida porque si vos laburaste 8 o 9 horas y te vas para tu casa deshecho, te das un baño y no podés moverte.
Además, entonces, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo.
Sin duda.
O sea, si te genera dolencias todos los días y no podés realizar ciertas tareas... Se te termina tu fuente laboral. Entonces hay que saber cómo poder trabajar con eso. Entonces esto lo que hace es un poco prevenir, ¿no? Esa situación.
Claro. Sí, aparte, muchos se preguntarán qué hacemos nosotros, profesores de educación física, abordando este tema. Uh-huh. Me parece que es importante asumir nuestro rol como para... asumirlo en el primer nivel de atención.
Sí.
O sea, antes de que suceda ciertas lesiones o ciertas dolencias, bueno, nosotros tratar de que eso no ocurra, porque muchas de esas lesiones siguen al correr de la vida y se hacen crónicas, ¿tá? Y no es que me pasó algo y bueno, me pasó y listo, ya estoy, no. Voy a cargar con eso y muchas de las cosas que afectan al cuerpo las voy a llevar el resto de mi vida. Entonces
es un poco lo que planteamos, es un paso previo
al
que después interviene la medicina,
antes,
¿no?
Antes de que surja
ese problema.
Sí.
Entonces,
¿y bueno, cómo se hace? A ver, cuéntame un poquito.
Entonces está bueno ya desde este punto nuestra intervención. Por eso vale la aclaración de por qué nosotros estamos... hablando de este tema. Bueno, lo primero, la introducción Santi la hizo, por qué decidimos esto, un poco el marco contextual en que surge esto.
Que surge la investigación, ¿no? El trabajo en esto que tiene que ver con parte de una vivencia personal,
claro.
¿No?
Sí,
yo me me sumo, me acoplé a él, me pasó la investigación, la estuvimos...
Ahí está,
la estuvimos... Sí, porque en realidad, es como dice Santiago, no solamente abarca a los trabajadores de la construcción, a los obreros de la construcción, sino que también puede ser a los trabajadores de la bebida, uh-huh. A los peones... Digo,
lo que cargan garrafas, ahí está. En general, a cualquiera que...
Claro.
Distribuidor de garrafas.
Bueno, yo mi hermano lo tengo hace unos años ya con problemas en las cervicales, en la espalda. Él trabaja con aires acondicionados.
Es
lumbares. Está.
Abajo, la espalda baja.
Claro.
Las lumbares.
Ah, impresionante.
No, eso no, es hay que aclarar que no solo complicado. Por la manipulación de cargas pesadas sí. puede ser que las lesiones surjan.
Sí.
A veces por hacer movimientos repetitivos.
Exacto.
En posiciones del cuerpo que capaz
Exacto.
que no son las más correctas.
Bien.
Ya alcanza.
Él me decía que se pasaba mucho tiempo. No solo trabajaba también para una empresa de supermercados muy grande y trabajaba en la reparación de las heladeras. Entonces tenía que estar agachado sí. todo el tiempo.
Claro.
Eso también, el estar en una posición incómoda. Hace que todo se te acalambre todo el cuerpo y genere dolencia.
Usamos eso porque no solo con cargas pesadas.
Sí, para aplicar un poquito.
Abarcar un poquito más el...
Que se involucran en estas deformaciones, por decirlo de una manera, que van
sí.
surgiendo en el cuerpo
sí.
con este tipo de tareas.
Bien.
Bueno, luego de la introducción decidimos, y en como marco teórico en la investigación lo planteaba,
uh-huh.
el tema de la responsabilidad empresarial.
Sí.
O sea, ¿qué marco normativo
legal.
Y legal tenían las empresas y los trabajadores de justamente de la responsabilidad? Entonces encontramos que hay dos leyes, la 18.099
¿Sí?
y la 18.251. La 18.251 le agrega algo a la anterior únicamente, porque especifica más cuáles son las obligaciones, porque hay un tema ahí de la tercerización de la mano de obra,
claro,
y todo
claro.
eso, y como que no quedaba muy claro quién era responsable. Entonces, bueno, hace esa especificación. ¿Me acordé?
Esta ley, bien, la ley 251 era.
Sí,
18.251. Sí.
Que. Mejora esto este marco
sí.
y aparte lo que agrega es que el dueño de la empresa o el empleador debe informar de antemano al trabajador cuáles son las tareas a cumplir.
Bien.
¿Está? En qué orden, porque pasa esto muchas veces. El trabajador quedaba en esa incertidumbre de decir, bueno, yo te doy trabajo, pero no sé cuál bien son las tareas que tenemos que cumplir.
Uh-huh.
Entonces, de antemano, antes de iniciar el trabajo, tenés que decir, bueno, tu tarea es esta, esta y esta, ¿está? Y no sobrecargar, porque a veces pasa que por querer...
Sí.
No es el término sobre explotar, pero...
No, hay veces que, por ejemplo, en el caso de las obras, hay determinado plazo de tiempo
uh-huh.
en que se tiene que entregar la obra, y a veces las
Bien.
Cosas no van como al pie de la letra.
Y el trabajo se excede.
Claro, cuando están en apuro se hace un trabajo excesivo, que está en relación al cuerpo, el cuerpo hace esfuerzo y necesita recuperación.
Claro.
No puede estar en un esfuerzo constante porque eso es una de las cuestiones que lleva a futuras lesiones.
Pero es importante saber el tema de las tareas que uno va a realizar
sí.
para poder prevenir en el cuerpo, ¿no?
Y también que queden las cosas claras, ¿no?
Claro,
tener la información, tener al trabajador, tener la información, saber lo que va a hacer, creo que es fundamental en un marco normativo para prevenir este tipo de cosas y que cada uno asuma la responsabilidad
del
servicio que va a contratar y el servicio que va a demandar en contraparte, ¿no?
Sí.
Ahí está. Sí, es una ley que ampara al trabajador, claramente. Y bueno, está, desde la primera parte que surge esta investigación,
sí.
Nos pareció pertinente mencionar cuáles son las responsabilidades de empresariales. Y
ahora va mucho más lejos, ¿no? Ahora hay una responsabilidad penal,
sí,
ya está legislado,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí.
en el caso de que haya accidentes, hay una responsabilidad penal, obviamente excede mucho más que el tema que estamos tratando hoy, pero digo,
sí.
en cuanto a la responsabilidad que tiene el empleador con sus trabajadores.
Sí, sí.
Y en relación a la prevención de accidentes y al uso
claro.
de
Es como un paso es como un paso previo.
Sí,
se le brinda una capacitación del levantamiento de las buenas técnicas para las cargas, clasificar las cargas, y bueno, se le da todo un manual, justamente hay un manual que se puede descargar en el Ministerio de Trabajo.
Bien, ¿tá? En la web. Perfecto.
Sí. Donde es un manual básico donde todos pueden acceder y pueden
informarse sobre el... Bien.
Y ahora con respecto, bueno, a más saliendo un poquito del marco legal, que es verdad, aporta muy importante, pero bueno, estamos en la columna que se vincula sobre todo a la educación física. Específicamente, Santiago, ¿qué factores son de riesgo en el levantamiento de cargas?
Bueno, en el levantamiento de cargas hay una serie de factores de riesgo. Están por niveles de importancia, claro, pero todos representan igual un peligro si no se tienen en cuenta estos factores.
Y si se realizan de manera anárquica y desproporcionada.
Claro. Bueno, dentro de... O sea, en general, puede ser tareas repetitivas, levantamiento de peso excesivo, yo si trabajo con algún elemento que produzca vibraciones... En la posición del cuerpo en la que trabaje, si trabajo todo el tiempo de rodillas, puedo lesionar la articulación de la rodilla. Por ejemplo, el comentario que tú hacías de tu hermano, que está. Bueno.
Con su espalda, que está medio complicado.
Bueno, el peso a levantar, después está la frecuencia de los levantamientos, o sea, la cantidad de veces que yo repito el movimiento. Después tenemos el agarre de la carga, que esta parte también es importante, porque si no tiene un agarre cómodo, está forzando al cuerpo a adoptar determinadas posiciones para poder agarrar ese objeto, que tampoco son las más correctas.
Que hablábamos un poco de eso, que los trabajadores rurales están como encorvados.
Hay que ajustar el cuerpo a una necesidad que no es, digamos, ergonómica para el movimiento del cuerpo.
Claro.
Y eso puede también...
Claro, me imagino que en el entorno rural la relación ergonómica no es lo mismo que en un entorno donde, por ejemplo, el diseño industrial hecho para que la gente cargue mejor las cosas, etcétera. Creo que ahí debe estar como la cuestión más de que el trabajador tiene que tener unos conocimientos para afrontar mejor la tarea.
Sí, claro. En la parte rural no vas a pedirle una frutilla que crezca a la altura del...
Claro.
Porque no, va a tener que agacharse para recolectarla porque no tiene... Ahí estaría bueno, la parte de, bueno, si me agacho, de qué manera me agacho, que eso vamos a pasar más adelante.
Perfecto, a explicarlo. Perfecto.
Bueno, después tenemos asimetría o torsión del tronco. Esto quiere decir, cuando yo levanto una carga y giro, o sea, mantengo los pies en la misma dirección y giro la columna, el tronco, sin girar todo el cuerpo. O sea, gira solo el tronco y no gira todo el cuerpo.
Uh-huh.
Eso lo que hace es presionar sobre las lumbares y, bueno, es la zona que soporta más carga del cuerpo.
Uh-huh.
En el cuerpo humano, la zona que soporta más carga son... O sea, dentro de la columna, la zona que soporta más carga son las lumbares, que son las que están... entre el coxis y la y las dorsales, que es la zona ahí de la cadera, vamos a decir, un poquito más arriba, en palabras.
Para explicarlo, porque se entiende un poquito más.
Eso lo que hace es hacer una fuerza compresiva y, bueno, puede provocar una lesión ahí en esa zona.
Las lumbalgias, esas están mencionadas.
Lumbalgia, y en el peor de los casos, alguna hernia de disco, que son lesiones que son bastante complicadas.
Complicadas, sí.
Bueno, después
está otro de los factores
es la distancia de la carga en relación al cuerpo.
Uh-huh.
Que puede ser en sentido vertical, o sea, en la distancia con respecto al tronco hacia adelante, y vertical, que es hacia arriba y hacia abajo. Lo ideal en este caso es que la carga vaya bien contra el cuerpo, lo más cercano al cuerpo posible, y lo más cercano al centro de gravedad, que es el punto de equilibrio, digamos, que tiene el cuerpo, que está más o menos a la altura del ombligo en general.
Ahí va.
O sea que la distancia de la carga del cuerpo óptima sería a la altura del ombligo y pegada al cuerpo. Lo más posible.
Cerca del cuerpo,
cerca del cuerpo,
ombligo.
Ahí va.
Bien.
Bueno, después tenemos como otro de los factores principales la duración de la tarea, que se trata de la exposición en relación al tiempo que voy a efectuar la misma tarea. Es lo que decía un poco hoy, que a determinado esfuerzo necesita determinada recuperación. Si yo repito y someto al cuerpo a una exigencia que anatómicamente o orgánicamente no está preparado, porque el cuerpo humano no es una máquina que tiene limitaciones, si yo excedo esas limitaciones, puedo también provocar algún tipo de lesión. Por eso es bueno, en relación a la duración de la tarea, respetar las pausas y los esfuerzos.
Y hablábamos de lo sobreexigido, que son a veces las diferentes obras en construcción.
Sí.
O en el caso de los trabajadores rurales, ya que justo hablábamos de legislación, hace muy poco que que se legisla que trabajen 8 horas.
Sí.
¿No? Antes el trabajador rural, por lo general, trabajaba muchísimas horas más. Esperemos que se esté respetando, ¿no?
En relación a eso, conversábamos con Enzo que hay un componente cultural que es difícil romper.
Sí.
De la relación del patrón, porque a ellos le llaman patrón,
sin duda,
con el peón. Hay una cuestión de fidelidad y de la cultura de trabajar de sol a sol.
Ahí está, mismo el pensamiento del peón rural no va a permitirse trabajar menos de 8 horas. Ya ellos en su pensamiento ya es así. Entonces,
por eso hay un tema cultural.
Claro, es difícil romper. Los cambios culturales son lentos. Entonces, bueno.
Y que se adapten a algo tan fundamental como el trabajo.
Lógico,
¿no?
Lógico. Para ellos es más complicado en ese tema.
No, el acceso a la información también es un poco más difícil.
También.
Porque, obrero tiene un sindicato que el sindicato. Se mueve, informa.
Bueno, el ZUNCA es uno de los sindicatos más importantes de nuestro país, sí. ¿No? Con más de 55 años, tiene terreno ganado ampliamente. Es muy diferente a la situación que presentan los peones rurales, ¿no?
Por eso mismo la ley esta última, la 18.251, el empresariado no estaba muy conforme porque, claro a veces... especifica bien a quiénes son la culpabilidad, ¿no?
La responsabilidad,
ahí está. Entonces, por eso luchó tanto por esta ley, ahora que nombrás el sindicato,
el ZUNCA,
especifica bien. La otra como que quedaban en un limbo de no se sabía a quién.
Me parece que, creo que estas leyes, como la de los planes rurales, formalizan lo que antes era relaciones laborales totalmente informales, donde muchas veces se terminaba sacando provecho de los trabajadores que, inocentemente o no, por como vos decías, Santiago, que hablabas de que por generaciones anteriores herencia cultural, se generaba esta cuestión de laburar de sol a sol, muchas veces con en esta columna misma hemos hablado mucho del tema de cuidarse con el sol.
Bueno,
que hacer actividad física con el sol es un factor de riesgo.
Imagínate trabajar de sol a sol.
Trabajar de sol a sol.
Estamos hablando de otra cosa. Continuamos un poquito más, Enzo, vamos a hablar ahora un poquito de la anatomía general de las regiones que implican esa mala ejecución, como decíamos, las rodillas y los lumbares.
Ahí está. Como decía Santiago, las zonas más afectadas o con más implicancia de las malas ejecuciones son la zona lumbar y la rodilla. En la zona lumbar tenemos la columna vertebral, tiene unos discos entre vértebra y vértebra que al generar presión en el movimiento, por el movimiento justamente porque la columna se flexiona hacia adelante... genera una compresión de esos discos intervertebrales que pueden apretar nervios. Y ahí vienen
donde se generan las dolencias.
Las dolencias, ahí está. Y después tenemos las rodillas, que es el otro grupo articular que más...
Más está afectado.
Sí, labura mucho, la rodilla...
Sostiene, ¿no?
Son las dos articulaciones que más sostienen
Lo aprendí acá, la buena
Ahí va.
Son los que más sostienen el cuerpo humano.
Ahí va, y la tensión constante de ese tipo de trabajo hace que justamente las rodillas se inflamen, hay un líquido que se llama la bursa, que es un líquido lubricante, para entenderlo. Es como el aceite de una bisagra, por ejemplo, que la tensión hace que se desgaste o se pierda. Y esa tensión justamente causa inflamación de los tendones de la rodilla. Y tendinitis, y
bursitis, que sería la inflamación de...
Ahí va.
¿De qué es la bursitis, perdón?
Que ese líquido se encuentra dentro de, como si fuera una bolsa.
Una cápsula sinovial. Ahí va.
Una cápsula sinovial, que eso también con el desgaste, o si haces presión sobre esa zona, se puede inflamar y produce dolor, y eso se llama bursitis.
Bursitis.
Perfecto.
Bien. No sabía de la existencia de ese líquido.
No,
no sé.
Tampoco.
Está como la aceite. Ya todo lo que aprendemos,
Eso está en todas las articulaciones, ¿verdad? Hacen posible que los huesos, hacen posible el movimiento, ¿está? Claro,
son parte de la articulación.
Así que no seamos unos robotitos.
Ahí está, todo duro.
Aceita, sino digamos, aceita. Como su consistencia.
Ahí va, que la puerta no suene, la mejor metáfora. Ahí está.
¿Y qué? ¿Cuando suenan mucho las rodillas y eso es por eso? ¿Porque está mal?
No me animo a...
¿Ese líquido?
No, por eso justamente en lo que
porque
viene ahora...
hay gente que le suena mucho las rodillas.
Sí. No, pero eso puede ser por otra...
Yo me animo
a tirar su teoría.
No, nada está escrito desde ya, ¿no? Sí, hay muchas escritas, sí, pero no definitivo, nada es definitivo, ¿verdad? Entonces, no, por eso lo que yo iba a aportar era que en lo último que vamos a hablar nosotros sobre ejercicios para prevenir ese tipo de lesiones, incluimos ejercicios de flexibilidad. A ver, yo creo que en una persona que no tenga mucho movilidad articular o que no se mueva mucho, los huesos va a sonar mucho más, claro. Capaz que no. Ajá. Pero me animo a adelantar que en una persona que realiza ejercicio físico, que se mueve constantemente... y que realiza ejercicio de flexibilidad, creo que ese problema no lo va a tener.
Sí, si el cuerpo suena.
El razonamiento que ustedes manejaban acá parece lo
y el cuerpo te manda señales.
También.
Una de esas señales puede ser el.
Bien.
Si el cuerpo suena.
O sea, claro. El cuerpo necesita ejercicio.
No sé, me animo a.
¿Está bien?
Sí.
Me parece bien.
Igual la idea de esta columna es que. No haya que llegar al punto
no,
de que
el cuerpo, claro, el cuerpo suene ni duela.
Moverse, ¿no? Antes de
hay que moverse de que y hacer cosas para atajar
prevenir,
esa situación.
Tratar de que eso no suceda.
Bien. ¿Qué más tienen para comentarnos, chiquilines, sobre este tema?
Y estar aparte de las técnicas de levantamiento y de transporte de las cargas.
Bien.
Que la idea es que la técnica es hacer las ejecuciones correctas cuando yo realizo la fuerza para evitar cualquier tipo de lesión... De ligamento, claro. De osteo, músculo ligamentosa, vamos a decir. Acá hay una serie de puntos que es necesario tener en cuenta. Dale. Que primero que nada es el lugar hacia el cual voy a dirigir la carga, que ya lo tengo que tener claro. Bien. De antemano para no tener que andar haciendo torsión.
Paseándola.
Claro, paseándola o ya, enfrentarme hacia el punto donde yo quiero llevar la determinada carga para no tener que hacer movimientos innecesarios, ni torsiones del tronco, que son todos movimientos que bueno. Después... dentro del levantamiento individual, el levantamiento puede ser individual o
colectivo
y grupal.
Cuando la carga es más grande,
claro, cuando no puedes.
Vamos todos.
Sí. Empujamos todo el auto.
Damos una mano ahí, está claro. Vamos todos para ahí.
Perfecto, y ahí cuenta un poco eso.
Dentro del levantamiento individual, hay que tener en cuenta la posición de los pies, deben estar separados y paralelos a la altura de los hombros. O sea, tienen que estar en línea. Si yo miro de los hombros hacia abajo.
Eso no es medio general para muchos ejercicios. O sea,
eso te da estabilidad, como, claro.
Te da estabilidad.
Amplía el
la base de sustentación.
La base de sustentación. Ese es el tema.
Bien.
Porque los pies alineados en la misma línea,
claro.
van a generar. Claro. Sí, bueno. Pierden el equilibrio y va a generar más
esta
presión.
Esta parte es fundamental, que es la postura al levantamiento. La idea es flexionar las piernas en un ángulo de 90 grados aproximadamente. Es decir, que la rodilla. Tiene que estar entre, hablando en criollo, el muslo y la pantorrilla.
Sí.
Eso tiene que formar un ángulo de 90 grados.
Ahí va.
Bien.
Cuando voy a agarrar el objeto que está en el suelo. La espalda tiene que estar derecha.
Sí.
Tratar de mantener la espalda derecha. Para eso hay que apretar un poco los abdominales. Y los glúteos.
Sí.
Y bueno, cuando levanto el objeto, no tuerzo el tronco y agarro y levanto. Sino que... mantengo la espalda derecha y lo que se mueven son las piernas.
Baja el
lo
cuerpo
que sube y
con
baja
las piernas.
Son las piernas, claro. Baja el cuerpo.
Bien.
Acompañando el movimiento de las piernas.
Bien. Bien.
Bueno,
¿alguna técnica más?
En la parte del traslado ya lo hablábamos.
Sí.
Que estar...
sí.
Y en el caso del levantamiento en equipo, son más o menos las mismas características. Lo único que, bueno, hay que tener una buena coordinación a la hora de levantar el objeto.
Sí.
Una buena distribución de las cargas, para que uno no se cargue más que el otro y para que uno no levante antes que el otro.
Pasa lo mismo a nivel individual. A ver, se puede trasladar a la persona que va a hacer los mandados a la feria. No ponerse en una mano,
20 kilos, 20 en la otra,
ahí está.
Agua.
Sino que sea medio igual el peso para no...
cargar más un...
Ahí va, desbalancear.
Bien. Bueno, es importante...
En el caso del levantamiento en equipo, que uno asuma la voz de mando y diga, bueno... 1, 2, 3, vamos. Y claro. Para que sea movimiento. Claro.
Para que no se. Claro. Sincronía, no, digamos.
Ahí sí, está. Totalmente. Las pero vieron, hay que tenerlo en cuenta hasta para ir al súper, ¿no? Sí. Cuando sí, cargan sí, las bolsitas.
Se adapta a todo.
Se adapta a todo esto. Chiquilines, muchísimas gracias por este espacio. Entonces, ¿algo más que quieran mencionar para redondear?
Sí, una generalidad es algunos sí. ejercicios para prevenir este tipo de lesiones. Como dijimos, tratar de no llegar al punto de la dolencia. Bien. Sí. Es importante tomar conciencia de esto y desarrollar ciertas capacidades físicas o mejorar la condición física para superar las exigencias del trabajo diario o de la vida en general, como esto que hablamos de ir al supermercado.
Y haber algunos ejercicios.
Y bueno, nosotros, justamente hablando fuera del aire, nos pusimos de acuerdo y creo que lo mejor sería iniciar con ejercicios de conciencia corporal. Bien. ¿Ah? Viene el tema de una buena postura, para después ahí, a partir de eso, sí, desarrollar ciertas capacidades.
Sí, hacer como un acondicionamiento físico básico, porque no es cuestión de tengo que hacer abdominales.
Apreto acá, claro, apreto acá.
No voy a poder, o me va a doler. Ahí está. Lleva una serie de pasos que estaría bueno poder seguirlos. Y que a la larga va a llevar a que sí,
voy
a
poder final sí sería trabajar, por ejemplo, los abdominales, la fuerza abdominal, las contracciones, pero eso sería como la última parte. Nosotros recomendamos primero realizar ejercicios posturales de buena postura, después capaz ejercicios isométricos de zona media. Como son las ahora se están usando mucho en entrenamiento las planchas o las y después sí trabajar con algo dinámico, ¿no? Con abdominales y cosas de esas, pero como sería esa progresión que nosotros vemos que por ahí pueden venir.
Perfecto.
Igual lo más importante es incorporar estas ideas
prácticas,
a la vida cotidiana, tomar conciencia real de ellas, y a la hora de hacer cualquier tipo de fuerza, bueno, tener en cuenta, es verdad que tengo que, la carga la tengo que llevar pegada al cuerpo, o es un ejercicio que capaz que es cotidiano y que es difícil. Exacto. Y que si yo estoy bien con mi cuerpo, digo, si a mí no me duele nada, yo puedo y...
Pero a la larga puede generar un dolor y puede molestar.
Sí. Tomar conciencia.
Está bueno que sí, o sea, los que les interese este tema y trabajen con peso, se puedan acercar a gente especializada en este cuidado corporal y que puedan trabajar en estas prácticas.
Sí. Bueno, perfecto. Santiago Lloveras, Enzo Rodríguez, muchísimas gracias por haber participado de Buenas Prácticas Corporales y también por haberse arrimado hasta aquí, hasta la cabina de Uniradio. Nosotros esperamos la próxima columna de las BPC, que será el próximo lunes.
Exacto.
Hacemos un cortecito y nosotros ya volvemos con la mañana de Uniradio.